Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
La vida es corta y vapear la acorta, Universidad de Santander. Decía Aristóteles, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. También podemos tener hábitos destructivos. Por eso queremos hablar hoy sobre el vapeo. Muchos han pensado que el cigarrillo, la ciencia empezó pensando que el cigarrillo era bueno, los médicos lo recomendaban, esa era una publicidad de principios del siglo pasado, porque tenía efectos interesantes sobre la salud. Después se encontraron todos los daños que son hoy totalmente incuestionables. La medicina basada en la evidencia ha demostrado las patologías, 16 tipos de cáncer directamente relacionados, no solo el de pulmón, páncreas, en fin, vejiga, pero también muchas enfermedades cardiovasculares, la enfermedad respiratoria. Sin embargo, apareció el vapeo como una posibilidad de evitar los daños del cigarrillo. ¿Será cierto esto? ¿Los jóvenes lo pueden usar? ¿Es una buena opción? Pues aprendamos al respecto y sepamos sus verdaderos riesgos y su verdadera condición en salud. Por eso invitamos al doctor Álvaro Osorio, médico especialista en medicina interna, hemato-oncología y con un máster en oncología molecular. Él trabaja en la Unidad de Oncología Clínica de Tórax de la Fundación Valle de Lille y es docente en la Universidad ICESI. Doctor Osorio, buenas noches y gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Santiago. Buenas noches para todos los oyentes. ¿Cómo están?
Muy bien. Definamos esto del vapeo, que nos salimos del cigarrillo y llegamos al vapeo, que hoy es más común precisamente en la juventud.
Como tú explicabas en la introducción, pues el vapeo surgió inicialmente como una alternativa, entre comillas, más segura al tabaquismo convencional para intentar ofrecer a los pacientes que venían fumando una estrategia para disminuir el consumo del tabaco, supuestamente no tan agresivo para la salud y sin tanto incremento del riesgo, sobre todo de patologías neoplásicas. Sin embargo, como tú también lo dijiste en la introducción, Santiago, se ha demostrado que el consumo de vapeo se asocia a un sinnúmero de enfermedades, no necesariamente oncológicas. Yo soy oncólogo y obviamente pues mi influencia durante este programa y a lo que me dedico es principalmente a ver pacientes con cáncer. Sin embargo, el vapeo y el cigarrillo en general influyen en otras enfermedades. Hasta el momento, el vapeo ha demostrado incremento en patologías inflamatorias pulmonares, daño directo del epitelio pulmonar, una enfermedad inflamatoria, enfermedad infiltrativa asociada al consumo, al uso de vapeo. Y si bien los datos son muy recientes para relacionarlo directamente con el aumento de la incidencia en cáncer de pulmón, sí que se ha documentado en los productos derivados del vapeo sustancias que se han relacionado con el incremento en el cáncer de pulmón.
Bien, hablemos un poquitico del cigarrillo, devolvámonos, y de su especialidad, y por eso también nos encanta que nos pueda colaborar. ¿Por qué se produce cáncer de pulmón en el uso del tabaco? En el tabaco, y qué diferente tipo de tabaco, si tiene filtro o no filtro, y por qué el tabaco produce cáncer de pulmón, doctor Osorio, para poder devolvernos nuevamente a la parte del vapeo.
Bueno, el cigarrillo definitivamente es el principal factor de riesgo, el consumo de tabaco es el principal factor de riesgo para el cáncer de pulmón. Cerca del 80 al 85% de los cánceres de pulmón se relacionan con el cigarrillo. En el cigarrillo, en la combustión del cigarrillo, en el cigarrillo apagado también y en el cigarrillo encendido, por decirlo así, durante su combustión, se producen unas sustancias que producen daño oxidativo y que dañan el material genético de las células epiteliales, lo que termina ocasionando mutaciones que otorgan ventajas de proliferación y cambios en la célula que terminan generando cambios neoplásicos y por ende patologías tumorales, dándole a las células la capacidad de vivir en otros órganos diferentes a los que fueron naturalmente programadas, que es lo que naturalmente se conoce como metástasis. El cigarrillo daña directamente el material genético de las células y esto produce el cáncer.
Directamente.
Este proceso.
¿Y esto es por la combustión, doctor? ¿O por qué? Sí, síganos contando.
Este proceso se ocasiona a medida que aumenta la carga de consumo tabáquico. Es decir, los pacientes o las personas entre más fumen pues hay mayor riesgo de cigarrillo. Nosotros en la consulta hacemos un cálculo de más o menos cuántos cigarrillos, cuántos paquetes de cigarrillos se consumen al día y durante cuántos años, y a medida que aumenta este índice que nosotros llamamos índices de IPA o índices de paquete de año, pues aumenta el riesgo de sufrir esta enfermedad.
Bien, entonces hoy tenemos claro, el humo que se fuma en combustión produce un daño molecular, un daño genético, un daño en el material genético, pues, y esas células epiteliales mutan y tienen, pues, obviamente más riesgo de hacer transformaciones, generar tumores y hacer metástasis a distancia. Ahora hacemos un pequeño corte y seguimos hablando para involucrar también el tema del vapeo, porque también ya hay una hipótesis increíble que puede favorecer también este tipo de procesos. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un médico especialista en medicina interna y hemato-oncología, un máster en oncología molecular. Actualmente trabaja en la unidad de oncología de la Clínica de Tórax de la Fundación Valle de Lili y es docente de ICESI. Él nos está hablando básicamente de que nosotros se creó en medicina, bueno, se creó en la vida más bien, un sistema para evitar los daños potenciales que generaba el cigarrillo. Y estos daños se pasaron al vapeo, pero se ha visto que infortunadamente no es la solución, que puede ser una patología inflamatoria, infiltrativa, inflamatoria del epitelio pulmonar, de todas las mucosas del tejido y que puede llegar a ser un daño. Pero nos estaba hablando que la principal causa de cáncer pulmonar es el tabaquismo, ya el cigarrillo, por la combustión, que además se tienen sustancias que hacen un daño oxidativo, que hacen un daño al material genético, que dañan las células epiteliales, que hay entonces alteraciones de esas células, se producen mutaciones, se puede hacer un cáncer local y por supuesto a distancia. ¿Qué tan letal es el cáncer de pulmón? Porque quiero juntarlo nuevamente con el vapeo después, porque sigue siendo uno de los cánceres más letales en el planeta. Doctor Álvaro Osorio.
Bueno, Santiago, el cáncer de pulmón es la patología oncológica más frecuente en el mundo. ¿Sí? Se estima que más o menos el 12% de los casos nuevos de cáncer son secundarios a cáncer de pulmón. Y además de ocupar el primer lugar en el mundo en incidencia, en frecuencia, también ocupa el primer lugar en mortalidad asociada al cáncer. Es decir, es una enfermedad altamente frecuente y altamente grave, sí, que puede ocasionar la muerte. Obviamente esto depende del estadio en el cual se encuentre la enfermedad. Los estadios tempranos, que comúnmente son el estadio 1, los estadios localmente avanzados, que comúnmente son el 2 y el 3, tienen un pronóstico diferente y en generalmente mejor que los pacientes que debutan con una enfermedad avanzada o estadio 4, que básicamente son aquellos que ya tienen metástasis a distancia. Sin embargo, Santiago, es importante resaltar que durante los últimos años se han realizado grandes avances tanto en el diagnóstico del cáncer de pulmón, en la tamización del cáncer de pulmón, que es intentar buscarlo en pacientes que aún no tienen síntomas, en población de alto riesgo básicamente definida por el consumo de tabaco. Se hacen exámenes. Una intervención que se llama tomografía de baja dosis, que intenta detectar lesiones pulmonares antes de que sean sintomáticas. Vuelvo y repito que esto es en población de alto riesgo, definida por gente que consume mucho cigarrillo, y se ha demostrado que estas intervenciones logran detectar lesiones antes de que sean sintomáticas y mejorar el pronóstico de los pacientes. No esperar hasta que se hagan sintomáticas y que usualmente estén en estadios más avanzados. También se ha mejorado el diagnóstico de la enfermedad. Ya sabemos que el cáncer de pulmón no es una sola enfermedad, es un gran grupo de enfermedades con diferentes biologías moleculares, diferentes debuts clínicos, diferentes pronósticos y también tenemos diferentes tratamientos para cada una de estas diferentes enfermedades, lo que permite tratar esta enfermedad de una manera individualizada y así mejorar el pronóstico de las personas que hace unas décadas eran tratadas como una sola enfermedad.
Diferentes enfermedades, diferentes tratamientos, mejor porque tenemos especificidad y sobre todo individualidad. En el caso del diagnóstico, del tratamiento, hay tomografía de baja dosis y nos dice precisamente para una tamización, un screening que decimos los médicos para que se pueda hacer previamente a que la enfermedad se manifieste en una etapa, en un estadio, llamamos los médicos, que llega a ser letal. 12% de los cánceres nuevos y el primer lugar en mortalidad en el cáncer. No es una anécdota, es una realidad. Y el tabaco es el 80-85% de esto. Pero volvamos al supuesto benefactor de dejar de fumar. ¿Esto es cierto? ¿Se tiene ese mito de que vapear ayuda a eliminar el consumo de tabaco y es menos dañino? ¿Esto puede ser cierto, doctor Osorio?
Pues a ver, tal vez la historia del vapeo recuerda un poco la historia del tabaquismo, ¿no? Yo no soy muy viejo, pero aún recuerdo hace unos años cuando la publicidad para el tabaco era completamente libre y prácticamente incluso en deportes, algunos deportistas portaban publicidad de algunas marcas de tabaco. Incluso si nos vamos años más atrás, parte de la publicidad del tabaco incluso era personal de la salud consumiendo cigarrillo. Poco a poco se obtuvo información de todos los daños potenciales que ocasionaba el consumo de cigarrillos sobre la salud, incluyendo patologías oncológicas, y poco a poco se fueron creando reglas que limitaban la publicidad en cuanto al consumo de tabaco, y esto fue impactando directamente en el consumo. Sí es claro que tenemos esta historia del tabaco mostrando cómo algunas medidas regulatorias pueden impactar en el consumo del cigarrillo y por ende pueden impactar en la disminución de la incidencia del cáncer de pulmón, que es la enfermedad que estamos hablando hoy. Yéndonos al vapeo, el vapeo surge históricamente y tiene todavía esta estela social y entre comillas científica de ser una estrategia más segura, o así surge como una estrategia más segura para permitir el consumo del cigarrillo. Y al principio se pensó que el vapeo era inocuo a la salud, como en su momento se pensó con el consumo de tabaco. Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, y debo decir que el vapeo es una herramienta relativamente nueva, y por ende la cantidad de información y su calidad es un poco más limitada que lo que sabemos ya y está establecido con el cigarrillo. Sin embargo, esta información cada vez más actualizada, cada vez más numerosa, nos muestra que el vapeo no es inocuo y que genera diferentes afecciones a la salud humana. No necesariamente oncológicas, o no solamente oncológicas, sino también inflamatorias. Ya existe el daño pulmonar inducido por el vapeo, enfermedades que pueden llegar a ser tan severas como el síndrome de estrés respiratorio y ocasionar potencialmente la muerte.
Potencialmente la muerte. Y no solo oncológicas, o sea que también las incluye. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos con el doctor Osorio en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando con un médico hemato-oncólogo con un trabajo en la unidad de oncología de la Clínica del Tórax de la Fundación Valle de Lili y docente en la Universidad de ICESI. Nos está hablando que la primera causa de cáncer de pulmón es el tabaquismo, 80-85% la combustión hace un daño oxidativo, un daño en la pared, un daño en la parte genética, de las células. Esto produce una alteración, muta, se transforma y pueden llegar a ser tumores locales o a distancia. Que hoy tenemos que ver que eso aumenta al número de consumo, el IPA, este índice de las personas que están consumiendo de paquetes por año. Y que lo que hay que hacer en los pacientes con cierto riesgo, pues evidentemente evitar que fumen, no pasarse al vapeo, porque ya vimos que no es la solución. Pero también se puede hacer un diagnóstico precoz, porque esto va a individualizar el tratamiento, hacer un tratamiento más oportuno y poder evitar que la enfermedad progrese. Una tomografía de baja dosis, como nos está hablando. Lo que es importante es que el vapeo que se presentó, yo recuerdo, a mí sí me tocó, soy mayor que el doctor Osorio, me tocó alcanzar a ver publicidad del cigarrillo, mucho mejor todavía, promocionándola. Y unos años atrás había todavía fotos de fume Camel, su médico se lo recomienda, porque era supuestamente un inductor de concentración, de liberar estreñimiento y muchas cosas más que la ciencia ha quitado, pues con el vapeo ha sido menos el tiempo que nos hemos tomado para darnos cuenta. Pero precisamente le quiero preguntar, ¿cuáles son esos componentes del vapeo que hacen ese daño? ¿Cuáles son las sustancias? Porque además entiendo que hay unos que son abiertos y unos que son cerrados. Los cerrados son de nicotina, que tiene unos efectos específicos en la salud, pero los abiertos, ¿qué pueden tener?
Bueno, en el vapeo se han encontrado, en los productos derivados del vapeo, se han encontrado diferentes metales pesados como níquel, cromo, plomo, arsénico y cadmio. Se han encontrado algunos compuestos orgánicos volátiles también, como el formaldehído y el acetaldehído, algunas nitrosaminas y otros productos que se han relacionado previamente con la génesis de tumores y particularmente con el cáncer de pulmón. Esta es la información que tenemos hasta ahora. Sí, encontrar sustancias en los productos de derivados del vapeo que previamente se han relacionado con el proceso oncogénico y con la incidencia de cáncer de pulmón. La relación estadística directa aún no está tan establecida como sí lo está con el consumo de tabaco clásico, pero no tenemos que esperar hasta que pasen 20 o 30 años, como pasó con el cigarrillo, para establecer medidas que lleven a disminuir el consumo de vapeo, ya que ya sabemos que hay aumento de la incidencia de otras enfermedades también potencialmente graves y potencialmente fatales, como son las enfermedades inflamatorias y el daño o la injuria pulmonar directa por el vapeo.
Que es un daño directo del vapeo. Y estamos hablando que se pueden encontrar en esos abiertos de todo. O sea, le pueden echar lo que quieran, porque los muchachos le meten de todo tipo de sustancias que llegan a ser muy dañinos. Hablemos, que es su especialidad y por eso nos encanta que nos pueda enseñar. De hay dos tipos de humo más. Está el que fuma, con o sin filtro, el tabaco. Pero hay dos personas más que se pueden llegar a contaminar. Explíquenos qué es esto del humo de segunda mano y de tercera mano, en qué consiste y qué puede generar en las personas, doctor Osorio.
Bueno, el tabaquismo indirecto, sí, o el consumo de exposición a humo de tabaco de manera indirecta, también se ha encontrado como un factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón y está catalogado por diferentes agencias como un agente cancerígeno, un agente oncogénico. Es claro y tengo que pues, ser muy claro al respecto que el poder o el factor determinante es mucho mayor en la persona que está consumiendo directamente el cigarrillo que en aquellos que tienen exposición de segunda o tercera mano. Pero claramente cuando nosotros decidimos fumar, tenemos que tener en la cabeza que no solo estamos afectando nuestra salud, sino potencialmente la salud de nuestros seres queridos y las personas que nos rodean.
Estamos dañando a la esposa, incluso al hijo, ¿no? La persona les queda impregnado su tabaco en la ropa y luego abrazan al hijo, lo alzan y le afectan su capacidad pulmonar. Hablemos un poquitico del cáncer de pulmón. Los tratamientos es su especialidad. Usted es especialista precisamente en oncología molecular. ¿Cómo se ha cambiado esto que usted nos decía? Antes era una enfermedad, hoy vemos muchas. ¿En qué consiste esta oncología molecular y por qué estamos pudiendo lograr mejores resultados precisamente? ¿En qué consisten estos nuevos tratamientos, el pronóstico que tienen, la calidad de vida de estos pacientes? Porque antes el cáncer pulmonar, si no era un estadio temprano y se sacaba el tumor en una cirugía, no había posibilidad de sobrevivencia, supervivencia.
Como tú lo dices, Santiago, antes, hace algunas décadas, el cáncer de pulmón era una bolsa en la que entraba un gran grupo de enfermedades y todas se trataban de la misma manera. Con la llegada del diagnóstico molecular y diferentes estrategias de diagnóstico patológico, la inmunohistoquímica, la reacción en cadena de la polimerasa, la secuenciación de nueva generación, pudimos identificar que el cáncer de pulmón en realidad es un grupo de muchas enfermedades con diferentes causas. Te dije previamente que hay un porcentaje no despreciable de cáncer de pulmón de aproximadamente 15-20% que no se relaciona con el consumo de cigarrillo y hay una heterogeneidad clínica. Es decir, hay cáncer de pulmón a muy temprana edad, como lo hay a mayor edad, ¿sí? Que es en la cual se presenta la mayor cantidad de los casos. Gracias a estas 10 técnicas de diagnóstico molecular, ahora sabemos que la biología que hay detrás de la génesis del tumor es diferente y por ende podemos o se pueden diseñar tratamientos que han demostrado mejorar el pronóstico de los pacientes que padecen cada uno de estos subtipos de enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, actualmente, cuando nosotros encontramos un cáncer de pulmón, Hacemos dos grandes grupos de pruebas. Las primeras pruebas son pruebas en la biopsia, pruebas en la patología, pruebas en el pedacito de tumor que extraemos por medio, pues, de diferentes estrategias para identificar exactamente cuál es el subtipo de cáncer de pulmón. Entonces, tenemos unas mutaciones con diferentes frecuencias en diferentes geografías. Que tienen, como dije, un comportamiento biológico diferente. Y el otro gran grupo de pruebas, que son las imágenes, están enfocadas en determinar en dónde hay enfermedad, que es lo que llamamos estadificación y que es lo que nos dice el estadio de la enfermedad, qué tan localizado, qué tan avanzado está en la enfermedad. Con esto, estas dos series de herramientas diagnósticas, más obviamente el estado del paciente, la presencia de otras enfermedades, su estado funcional, se encuentra, podemos diseñar, podemos planear cuál es el mejor tratamiento para cada uno de los pacientes. Esto es lo que se llama, pues, medicina personalizada.
¿Qué es esto de terapias de inmunoterapia por un lado y terapias dirigidas?
Sí. Las inmunoterapias, voy a empezar por aquí. Las inmunoterapias fueron unos tratamientos que van enfocados, un grupo de tratamientos que están enfocados en potenciar la respuesta inmunológica contra el tumor. ¿Sí? Los tumores, como dije al principio de la entrevista, las células tumorales adquieren unas mutaciones que les otorgan unas capacidades diferentes a las cuales estaban programadas. Y estas capacidades diferentes normalmente pueden ser detectadas por el sistema inmune, por las defensas que todos tenemos, y en ocasiones pueden ser destruidas estas células tumorales por el sistema inmunológico. Sin embargo, parte de lo que hace el tumor es generar unos mecanismos de defensa en contra del sistema inmunológico para evitar ser detectado o para, si es detectado, evitar ser destruido por el sistema inmunológico. La inmunoterapia son una serie de intervenciones que van enfocadas en disminuir la posibilidad de que las células tumorales evadan la respuesta inmunológica y puedan ser destruidas por el tumor. Incluso las investigaciones clínicas y preclínicas que llevaron al desarrollo de la inmunoterapia fueron premio Nobel de Medicina hace unos años. Por otro lado está la terapia target. La terapia target es una terapia dirigida que va enfocada en un subgrupo del cáncer de pulmón, en este caso, porque estamos hablando de esta enfermedad. Entonces, lo que hacemos nosotros es identificar un subtipo de cáncer de pulmón que tiene una mutación específica. Que genera una alteración en una proteína específica y usualmente la terapia target está enfocada en bloquear esa proteína específica y la señal de proliferación que de ella depende. La terapia target, la terapia dirigida, está, como su nombre lo dice, dirigida a una proteína específica y usualmente sirve y beneficia a un subgrupo de pacientes con cáncer de pulmón específico. Entonces, tenemos diferentes medicamentos que pueden ser, en su mayoría son orales, que sirven para tratar los diferentes subtipos de cáncer de pulmón y han demostrado utilidad principalmente o más previamente en estadios avanzados de la enfermedad, en estadios metastásicos y más recientemente en estadios tempranos de la enfermedad.
Bien, entonces tenemos unas herramientas novedosas que han cambiado la expectativa en el tratamiento y en el pronóstico de los pacientes. ¿Hacia dónde va precisamente la investigación en cáncer específicamente de pulmón, que es la rama que usted maneja, doctor Osorio?
Bueno, cada vez tenemos medicamentos con unos diseños más innovadores, más avanzados. Estamos hablando de anticuerpos monoclonales conjugados con drogas, estamos hablando de anticuerpos biespecíficos, estamos hablando de otra rama de la inmunoterapia que es la terapia celular dirigida, sí que es, entre otras estrategias, entrenar las células inmunológicas para que ataquen a las células tumorales. Cada una de estas intervenciones obviamente tienen unas fases de desarrollo en la investigación, desde fases preclínicas, fases clínicas tempranas, hasta que finalmente, después de muchos años de investigación, se logra tener certeza de su efectividad y de su seguridad y empezamos a utilizarlas. Sí, es claro que cada uno de estos desarrollos que logran demostrar efectividad y seguridad, pues mejoran el pronóstico global de los pacientes con cáncer de pulmón, usualmente beneficiando a alguno de los subgrupos de los pacientes que favorecen esta enfermedad. Entonces, de la mano del desarrollo de diferentes tratamientos, tiene que ir la optimización diagnóstica para poder identificar cada vez más biomarcadores y poder saber a qué paciente le corresponde cada tratamiento.
Esto lo hace genial porque nos da una posibilidad terapéutica cada vez mejor. ¿Y qué tan frecuente se está viendo cáncer de pulmón en personas más jóvenes? Cuando yo estudié medicina en los 80 siempre hablábamos de una enfermedad como la diabetes, que era del adulto mayor, y luego vemos las enfermedades. ¿Cómo se ha movido esta parte en cuanto a la zona etaria, a las edades?
Bueno, el cáncer de pulmón en su mayoría sigue siendo, en su mayoría, un diagnóstico de edad avanzada, usualmente con un promedio de edad que está entre los 60 y los 70 años. Sin embargo, depende mucho del porcentaje de cáncer de pulmón que en esa zona geográfica está relacionada con el cigarrillo. ¿Por qué? Porque usualmente el cáncer de pulmón que está relacionado con el cigarrillo, y como dije también al principio de la entrevista, tiene un proceso oncogénico que involucra la exposición al factor de riesgo, que en este caso es el cigarrillo, por muchos años. Es decir, se requiere una exposición continua e importante para que se generen todos estos cambios celulares que terminan generando el tumor. Sin embargo, hay otros tipos de cáncer de pulmón, generalmente o menos frecuentemente relacionados con el cigarrillo, que fenotípicamente o que de manera clínica se presentan más en personas jóvenes. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestra población en Colombia, en el cual el consumo de cigarrillo tal vez es menos frecuente en la población adulta que en otras geografías, como lo es principalmente, pues comparados con Europa, pues tal vez vemos un porcentaje de cáncer de pulmón con mutaciones drivers, que es como nosotros lo llamamos, más alto proporcionalmente. Y esto, como dije previamente, se presenta principalmente en personas más jóvenes y que no han tenido el hábito tabáquico.
Y son tumores de otro estilo que, como bien nos decía, hoy tenemos diagnósticos no de una enfermedad, sino de muchas enfermedades, diagnósticos apropiados. Y precisamente quiero terminar con esto. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues usted habla de la tomografía de baja dosis en el paciente fumador de riesgo. Pero ¿cómo sería para una persona normal un tamizaje, una prevención, si su padre o su madre ha tenido, o si es un fumador pasivo también? ¿Cómo sería empezar a hacer un diagnóstico y qué síntomas podríamos ya reconocer activos de que probablemente haya una enfermedad tumoral en el pulmón?
Bueno, definitivamente la intervención que ha demostrado en personas asintomáticas mejorar el pronóstico de los pacientes es la tomografía de baja dosis en población seleccionada, en población de alto riesgo, con un consumo de cigarrillo importante. Para esto, pues obviamente recomiendo que todos las personas que consumen cigarrillo consulten con sus médicos tratantes, con su médico especialista en medicina interna, con el médico especialista en neumología, para ver si se cumplen los requisitos para ingresar en un programa de tamización. Sin embargo, el acceso a los programas de tamización, no solo en Colombia, sino en el mundo, es bastante limitado y lamentablemente la mayor cantidad de pacientes con cáncer de pulmón se diagnostican en estadios avanzados, lo cual condiciona su pronóstico. Los síntomas pueden ser principalmente los derivados del tumor primario, es decir, los del tumor en el pulmón, que pueden manifestarse como tos, dificultad para respirar, expectoración con sangre, dolor en el pecho, o síntomas derivados de la metástasis cuando ya hay enfermedad avanzada. Sí, entonces, en este caso puede haber convulsiones por compromiso a nivel del sistema nervioso central, dolor de cabeza por compromiso a nivel del sistema nervioso central, dolor óseo por compromiso metastásico en los huesos. Y estos son los síntomas que más frecuentemente se relacionan con esta enfermedad. No quiero generar una alarma y es claro, la mayoría de pacientes que tienen dolor de cabeza no tienen cáncer de pulmón. La
Ni los que
mayoría
tienen tos tampoco, o
de
sea.
personas que tienen tos no tienen cáncer de pulmón, pero sí es importante pues estar pendientes de la salud propia y consultar al profesional encargado de determinar cuál es la probabilidad pretest o la probabilidad clínica de tener esta enfermedad y en el caso que sea necesario solicitar las herramientas diagnósticas
Y
necesarias.
ya para terminar, una radiografía de tórax, ¿qué tan, digamos, podría llegar a ser fidedigna frente a estos falsos positivos y negativos en un diagnóstico de una persona que tose o que tiene dificultad para respirar frente a un diagnóstico de cáncer de pulmón. Ya obviamente es más avanzado, ahí está la toracoscopia, está la tomografía, están las resonancias, pero la radiografía simple de tórax, la que le hacen a uno de manera casi rutinaria después de los 40, 50 años.
Precisamente porque la mayor cantidad de síntomas, afortunadamente, en la población general, afortunadamente, no se relacionan con cáncer de pulmón. La radiografía de tórax es una buena intervención para detectar otras causas del síntoma que está llevando el paciente a consultar, ¿sí? Sin embargo, hablando de la radiografía de tórax y cáncer de pulmón, pues hasta el momento la radiografía de tórax no ha demostrado como estrategia de tamización cambiar los desenlaces poblacionales en cuanto a cáncer de pulmón se refiere, ¿sí? Entonces, no es una estrategia de tamización que recomendemos en ninguna población para cáncer de pulmón.
Eso nos quedó claro y por eso quería que lo comentara. Por eso se hace en poblaciones específicas la tomografía de baja dosis, que ya son poblaciones de personas que tienen un consumo reiterado de tabaco. Doctor Álvaro Osorio, ¿dónde podemos saber más al respecto, tanto del vapeo y sobre todo el cáncer de pulmón, que es su especialidad? ¿Alguna página web, algún Instagram, alguna red social que usted nos quiera dejar para las personas interesadas? Recordemos que él está en la clínica de tórax de la Fundación Valle del Lili y es docente en la Universidad de Ceci, esto es en la ciudad de Cali.
Bueno, sí, como lo dijiste, Santiago, pues yo trabajo en la Fundación Valle del Lili. La invitación siempre, y a pesar de que tenemos tanta avalancha de información, sobre todo recursos tecnológicos, siempre es a consultar y a hablar con sus médicos tratantes, incluso para hacer preguntas clínicas. La recomendación es siempre sacar una cita con los especialistas para resolver pues cualquier duda y sobre todo si hay algún síntoma que se relacione con esta enfermedad.
Muy bien, doctor Álvaro Osorio, muchísimas gracias. Descanse, seguimos aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.